Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4314. Lunes 2 de septiembre, el día que parece que se ha inventado la radio o que la radio empieza a funcionar porque todo el mundo vuelve de vacaciones y entonces los que hemos estado aquí durante, no solo hablo de mí, hablo en general de muchísima gente que hemos estado en verano trabajando desde el 8 de julio, fíjense, 8 de julio empezaba la pretemporada. Hemos vivido 6 partidos de la previa de la Europa League, 3 partidos de Liga, no sé cuántos programas hemos hecho. Pues tengo la sensación de que hoy empieza la radio para todo el mundo. Y que las vacaciones se han acabado hoy. Mala suerte para los que empiezan hoy a trabajar. No puedo decir lo mismo de mí porque no he hecho vacaciones y por lo tanto no tengo ningún tipo de bajón anímico. Bueno, una vez dicho esto, que simplemente es, bueno, un tema para que la gente vea que la radio continúa, la radio sigue, a pesar de los que no están de vacaciones o de los que vuelven de vacaciones. La radio siempre tiene ese sitio para todos. Incluso José Luis Gil, que ha vuelto de vacaciones y que también es partícipe de que la radio es otra cosa. Bueno, hablamos del español, que es lo más importante. La verdad es que estoy muy preocupado. Muy preocupado. Hoy, teóricamente, es posiblemente también el día más tranquilo de los mercados de verano que estamos viviendo en los últimos, no sé si 10, 15, 20 años, no lo sé. Ayer adelantábamos, antes del inicio del partido, en la previa del Español-Granada, que el club daba por cerrado el mercado de fichajes. Yo dije que a mí no me parecía bien, que creo que nos falta algo más. Antes del partido frente al Granada. Y sigo diciendo que nos falta algo más. Siempre he mantenido que a este equipo le falta un extremo, pero visto lo de ayer, creo que a este equipo le falta un hombre en el centro del campo. Algo que viene reclamando desde muchos meses y meses. Isidre Espiga, que dice que hace falta un hombre fuerte en el centro del campo. Visto ayer la situación de Roca, creo que nos hace falta. Porque yo no sé si al final David López irá en esa posición. Miren, la lectura que hace el club en el sentido del mercado de fichajes es una lectura que cada uno puede estar de acuerdo o no. Es que hay posiciones dobladas. Y por lo tanto, no hace falta que venga nadie más. Todos los equipos están intentando mejorar. No sé si para bien o para mal, pero por lo menos lo intentan. Nosotros tenemos dinero y masa salarial para poder fichar. Repito, tenemos dinero y masa salarial para poder fichar. Pero supongo que debe ser una decisión también del presidente, consensuada o no con la dirección deportiva, que se ha decidido, y se decidió la semana pasada, que hasta el mercado de invierno no vamos a ninguna parte. Claro, quedan 4 horas 55 minutos para poner el cierre al mercado de fichajes. La clase media de la Liga Española se está reforzando muchísimo y nosotros nos estamos quedando a medias. Yo les estoy hablando de una situación ahora en un pensamiento que, repito, muchos pueden estar de acuerdo, otros no, pero les hablo de una visión general de lo que yo en estos momentos estoy viendo en el español. Yo no digo que lo que se ha fichado esté mal, que luego analizaremos los cambios que han habido de jugador en cada posición. Pero sí que es cierto que lo que a mí me deja un poco con dudas es que este equipo se podría haber reforzado mejor ahora. No sé si hay un mirlo blanco o no hay un mirlo blanco, pero en el tema de que nos atañe a nosotros, creo que un hombre por banda derecha nos hubiera ido bien. Un extremo, si es posible que pudiera jugar en ambas bandas, y un centrocampista. Tenemos una ficha solo, libre, una ficha libre, pero luego hay dos jugadores que teóricamente no cuentan mucho para el míster. Uno seguro que es Pipa y el otro es Puado. El resto de jugadores, a no ser de que de aquí a las 11 de la noche y 59 minutos pase algo, se van a quedar. Estos dos son los únicos que podría darse la circunstancia que pueda haber algún tipo de movimiento. Pipa como lateral derecho, lleva el club mucho tiempo intentándole buscar una salida, el jugador o el representante no quiere irse, y Puado últimamente no ha jugado nada y además está ahora con la selección sub-21. ¿Qué puede pasar? Yo creo que va a ser difícil que pase algo. Ni para que se vaya alguien, ni lo más importante, para que entre alguien. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, del famoso Konoplyanka? Pues acaba de volver al Shakhtar Donetsk. Era un jugador que creo que nos hubiera ido muy bien. Dicen que es conflictivo. Bueno, al final vuelve a Ucrania. Vuelve a su casa. Y el CSKA de Moscú acaba de fichar a un jugador brasileño del Vasco de Gama que se llama Lucas Santos. No sé quién es. No tengo ni idea. No le puedo decir que es un buen jugador, un mal jugador, porque no lo sé. Pero todo el mundo, repito, está reforzándose en este último tramo de la opción de fichar jugadores. Podríamos hacer una encuesta ahora y preguntar a los oyentes, ¿qué ficharían ustedes? Claro, es que ahora no es como otros años, que no había dinero. Bueno, hace tres, saben, el famoso último día, con el tema Diego Reyes, Diego López, la marcha de Ciani, Álvaro Vázquez. Claro, aquel día el presidente estaba igual que está ahora. Yo no sé si se está esperando, si están reunidos, no lo sé. Porque en el club hay un hermetismo absoluto. Yo estoy esperando la famosa nota del club que diga: el club da por finalizado el mercado de fichajes de verano de la temporada 19-20. Y de momento no han dicho nada. Por lo tanto, debemos pensar que a lo mejor, solo a lo mejor, podría darse alguna sorpresa. Dudo que haya una sorpresa. Pero siempre estamos a tiempo hasta las 11 de la noche y 59 minutos. Si a mí me preguntan, vuelvo a decir lo mismo, yo hubiera fichado. Y ayer lo dije, aunque de vez en cuando hay personas que más que tener sordera, les falta entendimiento. Y luego escriben o van comentando que yo dije que yo estaba contento con la plantilla que teníamos y que yo no ficharía a nadie. Eso no es verdad. Yo dije que teníamos, y sigo diciendo que tenemos una buena plantilla, pero que nos falta un par de retoques. Y esos retoques siguen siendo, y me mantengo, en un extremo y en un centrocampista defensivo. Pero tipo La Roca Sánchez, que es un poco el ejemplo que podemos poner. Ojalá viniera o pudiera ser un tipo Ensonsi, Kokdovia, pero estos no pueden venir porque uno está en el Valencia y el otro se fue a Turquía. Pero un tipo de jugador así, que aguante el centro del campo, que no lo tenemos. Y eso se nota muchísimo. Ojalá David López pudiera volver y ocupar esa posición que siempre ocupó hasta que alguien decidió que tenía que ser central. Pero es un jugador que nos puede aportar mucho. Pero ha tenido una lesión grave, ya tiene la alta médica y veremos. Yo creo que hasta final de mes, principio de octubre, no estará para poder jugar. Dejo aquí el tema de los fichajes, porque repito, creo que como mucho, la única novedad que puede darse es la marcha de Pipa y empiezo a tener mis dudas. Así que tendremos 24 jugadores, nos seguirá sobrando una ficha que no utilizaremos teóricamente hasta el mercado de invierno. Tema situación del equipo, que eso es otra historia. Y una historia que hay que analizar con tiempo, con tranquilidad y con una cierta amplitud. El equipo no está bien. Tampoco hay que ser muy listo para verlo. Eso lo tengo claro. Pero creo que está peor de lo que yo pensaba. El equipo empieza la pretemporada en julio con un objetivo, que es clasificarnos para la Europa League. Pero tengo la sensación de que la pretemporada que hemos hecho no ha sido una buena pretemporada. Porque la lógica es que el equipo estuviera muchísimo más rodado, estuviera físicamente mejor y supiera que juega. Y ni estamos rodados y tampoco sabemos a qué jugamos. Es verdad que el objetivo lo hemos cumplido, meternos en la Europa League. Pero en Liga, un punto de 9. 0 goles a favor, batiendo la mítica marca, igualando la mítica marca de Daucic del año 70. No marcar un gol en las 3 primeras jornadas. Y tenemos 5 goles en contra en 3 partidos. Yo estaba haciendo memoria con el Faraón. En los 3 primeros partidos tuvimos 2 puntos, que fue, perdimos en Sevilla 6-4, en casa empatamos a 2 con el Málaga y empatamos a 1 en San Sebastián. Un punto, pero la diferencia está en que habíamos marcado 7 goles. También es verdad que nos habían marcado 9 goles. Las sensaciones aquellas tampoco eran buenas. No se engañen, porque después de los 2 primeros partidos viene Diego López, viene Diego Reyes, viene Álvaro Vázquez, Roberto pasa a ser de ser el primer fichaje o de ser titular indiscutible a no quererlo y el Faraón intentar enviarlo fuera de la liga. En aquel momento, Ciani fue titular en Sevilla por la lesión de Duarte. Es decir, demasiadas cosas. Son un poco, podemos valorarlo si quieren, el primer año de Quique con este año. 2 puntos el primer año, 1 punto este año. Que la lógica sería tener 2 puntos. Como mínimo haber empatado ayer con el Granada, pero ayer Granada nos dio una lección de competitividad tremenda, pero tremenda. Y es lo que me preocupa. Porque un equipo que lleva desde julio, sabiendo que tiene que competir el 8 de julio, sabiendo que tiene que competir el 25 de julio, tendría que estar en estos momentos con un ritmo de competición mucho más elevado. He de pensar que todo lo que es el entorno del entrenador, repito, he de pensar que el entorno del entrenador cree que tiene que ir hacia arriba. Es decir, que es empezar bajo para ir subiendo. Pero no es tan sencillo. Porque todo esto que está pasando ahora está generando muchísimas dudas. Dudas en los jugadores, dudas en el entorno. Y a mí esto me... A mí también me duele verlo. Porque creo que la afición del Español había conseguido tener la suficiente confianza en el entrenador y la ha empezado a perder, pero totalmente. Está empezando a perder la confianza en el entrenador por sus declaraciones, por su forma de entrenar, en su forma de ser, que está generando como una separación entre la afición y el propio técnico, que tenía un carisma muy especial cuando era entrenador del B y que lo está perdiendo. Y estas cosas, pues sinceramente, dejan un pozo que al final es difícil de conseguir, difícil de cambiar. La verdad es que a mí me cuesta, y lo dije no solo este domingo, sino desde hace bastante tiempo, que había algo de David Gallego que no entendía. Lo puse en Twitter, lo escribí aquí, y mucha gente decía, hombre, creo que te estás equivocando. Pero a medida que va pasando el tiempo, creo que esto se va generando ese pozo de desconfianza. Y no me gusta. Y no me gusta nada. Yo tenía una relación buena con David Gallego desde hace años. Y creo que David Gallego es el elegido para ser el técnico del primer equipo por lo que es. No por lo que se espera de él, sino por lo que es. Y ha habido un cambio creo que en su forma de ver las cosas. Él me va a decir posiblemente que no. Es posible también que toda esa presión que él tiene le haya hecho ponerse como un muro, y detrás del muro está él y todo su entorno, y por delante estamos todos los demás, y que no podemos acceder a todo esto. Un técnico que cierra los entrenamientos, que no concede entrevistas, que ahora las ruedas de prensa las hace antes de los partidos. Claro, todo esto, repito, genera ese caldo de cultivo que está provocando una desconfianza. Y si a todo esto le unes el hecho de que los resultados en la Liga son malos, y que en la Europa League sí que es verdad que hemos conseguido lo más importante, que era clasificarnos para grupos, pero el juego en los últimos partidos no ha sido bueno. Yo no voy a pedir en estos momentos el cese de nadie. Primero porque considero a David Gallego que es un buen entrenador. Lo considero. Pero otra cosa es si está capacitado emocionalmente para asumir la responsabilidad de llevar a un equipo en primera división. Y no hablo de experiencia. Porque, por ejemplo, Pochettino no tenía ninguna experiencia en primera división. Pero Pochettino sabía manejarse. Sabía manejar el entorno. Sabía manejar el equipo. Sabía cómo salir de situaciones difíciles. Sergio González tampoco había entrenado a nadie. Y fue duro cuando se le nombra como entrenador por la desconfianza hasta del propio presidente en aquel momento, Joan Collet. Por ejemplo, Dani confía en Pochettino, sabiendo que en aquel momento lo único que había hecho era ser segundo de Mili Montagut en el femenino. Pero hacen una apuesta dura y una apuesta en firme, porque creen que en aquel momento era el único que podía hacer algo. Porque además tenía un nombre. Los nombres hay que hacerlos. Y esto a veces cuesta. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a David Gallego en la situación de Marcelino en el Valencia? Sería algo impensable. Pero Marcelino, por ejemplo, sabe gestionar todo esto. Sabe decir las cosas como son. Y ayer lo hizo en una rueda de prensa que fue clarísimo. No ayer, sino en las últimas ruedas de prensa. Él reconoce que ni ficha, ni pincha, ni corta. Que el que manda es el otro. Y que él sigue allí. Yo estoy convencido por el apoyo de los jugadores, porque la afición le está apoyando también, y porque no va a marcharse, que es en el fondo lo que quiere Peter Lim. Y él tiene un nombre y se queda allí. Pero claro, la situación de Gallego es muy distinta. Creo que Gallego no sabe gestionar todo este entorno. Y vuelvo a decir lo mismo, no dudo de su capacidad como entrenador. pero sus discursos no son los mismos que cuando estaba en el B. Tampoco es lo mismo cuando un entrenador es elegido para 5 partidos, como le pasó a David Gallego, para sustituir al faraón, que el faraón ya no estaba, los jugadores no lo querían, bueno, casi todos los jugadores no lo querían, y David Gallego lo que hace es darles cariño, que era lo que necesitaban en aquel momento los jugadores. Pero este año, David Gallego coge un equipo de inicio. Él prepara el equipo. Es el que monta todo el equipo y marca los objetivos a nivel grupal. Claro, el club tenía unas ideas con Rubi de fichar una serie de jugadores y con Gallego cambia todo esto. Y el club se adapta también a las decisiones y a la manera de pensar de David Gallego. Es lógico que ocurran estas cosas. También hay decisiones que solo son parte del club. Y luego iremos con el tema, por ejemplo, de la portería, del lateral, etcétera, etcétera. Gallego ha tenido parte de responsabilidad en el tema de algún fichaje. En otros a lo mejor no tanto. Pero él es el que decide quién juega o no juega. Y a mí me preocupa esto. Me preocupa que ayer, por ejemplo, Diego López asumiera la responsabilidad de la derrota por parte de los jugadores y también por otras cosas que no son la suerte, y David Gallego responsabiliza la mala suerte, los goles y la derrota de ayer. Y eso no es. David Gallego debe asumir su responsabilidad como técnico cuando llevamos muchísimos partidos cambiando de sistema sin saber a qué jugamos. Y eso, en el fondo, también vuelve loco a los jugadores. Porque los jugadores pierden la confianza. Partiendo de una base muy importante. Que los jugadores son muy egoístas. Pero mucho. El que juega está contento. El que no juega está contento. Pero el que no juega está descontento. Y lo que haga o no el entrenador, a veces le da lo mismo. Si lo cesan, vendrá otro. Y a lo mejor tengo una oportunidad. Pero los que están contentos tampoco toman partido en un posible cese de un entrenador. Porque a lo mejor el que viene también les va mejor. Esta es la realidad del fútbol. Es difícil que los jugadores cojan cariño a un técnico. Le tienen respeto. Y si además de tenerle respeto, los resultados van bien, confían en él. Y el caso es, repito, el tema de Quique. El primer año los jugadores estaban casi enamorados de Quique. No todos, pero casi todos. Y el segundo año, cuando él hace las famosas declaraciones en Nápoles, de que esto es lo que hay, de que no es feliz, de que no le han traído lo que él quería, que si Hermoso no vale para nada. Eso no lo dijo en Nápoles, lo dijo antes, que no nos creía, que no pensáramos que Hermoso era un gran jugador, que era su quinto central. Bueno, pues esa pérdida de confianza del entrenador hacia algunos jugadores genera que esos jugadores pierdan la confianza en el entrenador. Y posiblemente esto pueda estar pasando. Que haya jugadores que hayan perdido un poco la fe en el entrenador, porque no juegan, porque no saben a qué juegan, porque a lo mejor el entrenador no es capaz de transmitir lo que de verdad necesita el equipo. Estoy haciendo una lectura de cosas que han pasado y que son ciertas y que aquí hemos contado. Igual que me voy un poco más atrás con Sergio González. Sergio González, el segundo año, veía fantasmas por todas partes. Pensaba que todo el mundo le quería apuñalar, que todo el mundo le quería cesar. Incluso culpó a jugadores del cese. Con el paso del tiempo, Sergio ha cambiado. Y a mí me han dicho que ya no es el mismo. Ha mejorado muchísimo. No sé si es por la confianza que puede tener en Valladolid o porque él se ha dado cuenta que él ha sido jugador, pero ahora es entrenador. Y que no puedes actuar como jugador si eres el entrenador. Y que a veces las amistades con los jugadores no son buenas. Como el caso de Márquez. Márquez no podía ser Tintín para la plantilla. Sobre todo para los pesos pesados. Porque al final, por muy buenas palabras, como siempre ha dicho Luis García, que el mejor entrenador que ha tenido como jugador ha sido Márquez, al final son los propios jugadores, de una u otra manera, quien se cargan al entrenador. Los motivos hay muchísimos. No es una decisión de que nos vamos a cargar al entrenador, sino es una decisión o es una forma de actuar. Entonces, en el tema Gallego, que es lo que nos importa a todos en estos momentos, David Gallego, repito que es una sensación que llevo intentando transmitir a los oyentes desde hace más de un mes, desde que estamos en, que empezó la pretemporada allí en Navata. Ha marcado distancias entre lo que es él, sus más allegados y el resto. Y creo que se ha equivocado. O se está equivocando. Él debe pensar que es entrenador del Español. Que el Español no solo es su segundo, su preparador físico, el scouting, la gente del scouting que lleva, sus ayudantes. El Español somos todos. Y él debe intentar ponerse también en la piel de todo el mundo. Es decir, ser más empático. Creo que la palabra que define un poco la situación de David Gallego con el entorno es la falta de empatía. Y yo no sé si esa falta de empatía también se ha generado entre el vestuario. Eso ya no lo puedo decir. No puedo asegurar, no puedo aseverar que haya cierta distancia. Pero sí que es verdad que de David Gallego hacia afuera sí que hay falta de empatía. Y eso no le ayuda. Porque genera desconfianza entre el socio, la afición. Y se genera, pues, como se puede leer en redes sociales, que el 90%, por no decir el 99% de la gente, no confía en David Gallego. Cuando hace dos meses, el 90% de la gente confiaba en David Gallego y le daba esa oportunidad de sustituir a Rubi. Y esta es la preocupación que yo tengo. Que a veces el miedo genera tantos monstruos que acaba comiéndote. Y es difícil luego levantarse. Yo he de creer que la dirección deportiva, encabezada por Perarnau y Rufete, confían plenamente en el entrenador. Que confían plenamente. Yo he llegado a leer que no hay confianza en él. Yo creo que hay confianza. Otra cosa es que se haya ido abriendo ciertas grietas por ese comportamiento. Yo siempre he intentado ayudar a David Gallego. He intentado hablar con él muchas veces, cuando estábamos en Navata, fuera de Navata, pero él, y cuando digo ayudar, no me refiero a decirle cuál es el equipo que tiene que jugar ni cómo tiene que jugar. Me refiero a darle apoyo y confianza. Que vea que la gente que le rodea, que no es club, confiamos en él. Porque yo he confiado en David Gallego. He confiado cuando él baja al equipo de segunda vía a tercera. que él es posiblemente el menos responsable, que el máximo responsable es el club y la dirección deportiva por hacer una serie de locuras en un momento determinado del mercado de invierno que no tenían que haber hecho, como es dejar marchar a Mark Wall y no traer a nadie por 750.000 euros. Y desmembrar un equipo, desmontar un equipo que le faltaba todo. Y al final el equipo baja. Y nunca, a pesar del descenso, sabiendo que todo el mundo responsable, sean directivos, dirección deportiva, jugadores y entrenador, yo creo que el menos responsable fue él. En ese caso el menos responsable fue él. Luego consigue subir al equipo de tercera a segunda B otra vez. Hace una temporada brutal el año pasado en segunda B. Nos quedamos a 11 minutos de jugar el playoff. Gallego merecía esa oportunidad después del adiós de Rubi, de la marcha inesperada. Por lo tanto, yo no soy dudoso en el apoyo a Gallego. Ni lo fui en su momento en el apoyo a Sergio González. Y yo no cambio. Creo que cambia el entrenador. Supongo que porque asume un rol, una responsabilidad a la que no está acostumbrado e intenta bunkerizarse. Pero al meterse en ese búnker, lo que pierde es la empatía. Y repito que yo no sé si esa empatía la tiene con los jugadores la han perdido con él, no lo sé. Pero más que en el tema deportivo, que luego analizaremos con Alberto Osuna y con Vicenzo Oque, me preocupa más el tema emocional. Ese aspecto que a veces a la gente no le preocupa. Pero creo que es muy importante. La dinámica de un equipo, la dinámica de un entrenamiento, la dinámica de unos resultados y la dinámica de un comportamiento emocional. Y estas cosas sirven para valorar si es el momento oportuno o no de cesar a un entrenador o no cesar a un entrenador. Y no solo por los resultados, sino por la dinámica que llevas. ¿Por qué se cesa, por ejemplo, a Quique? Se cesa por todo el estado emocional que está metido el club, los jugadores, etcétera, etcétera. ¿A Rubi por qué no se le cesa en ese momento? Porque no había, por parte del club y los propios jugadores, una desconfianza en el entrenador. Sí que lo había en general en el socio, pero no en los jugadores. Si la dirección deportiva es la que nombra a David Gallego, la dirección deportiva es la que debe tomar las decisiones. Si es el momento o no, no me refiero a hoy, de cesar al entrenador. Pero si la dirección deportiva ve que hay algo que no funciona, no tienes por qué esperarte a los resultados. Tienes que hacerlo cuando consideres oportuno, por encima de los resultados. Pero eso es una opinión de un periodista, Perico, que le gusta mucho el factor humano, que lo ha estudiado todo el tema del factor humano en esa base un poco psicológica, y que intento transmitir esa cierta lógica emocional. A partir de ahí, repito, yo creo que Gallego tiene ahora 15 días para trabajar el equipo. Tiene unos partidos en el mes de septiembre muy complicados para todos. Empezamos en Eibar. Jugamos el primer partido de la Europa League con el Ferencváros en casa. Viene la Real. Vamos a Vigo. Viene el Valladolid. Vamos a Moscú. Y vamos a Mallorca. Hay 7 partidos. Esos 7 partidos deben marcar la situación del entrenador. Para bien o para mal. Pero yo lo único que le puedo pedir al técnico, no como amigo, porque amigos, amigos no somos, pero sí que hemos tenido una buena relación, que sea capaz de empatizar. Que se abra. Que no se encierre en su mundo. Que los que estamos al lado de él, que no somos su entorno, no somos sus enemigos. Sería importante, por su parte, sonreír un poco más. Las 7:36 hacemos una pausa y analizamos con Vicenç Auqué y con Alberto Osuna el tema deportivo más que el tema emocional y empático.
Todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
7:39, recuerden que el equipo de hockey ayer en un partido amistoso ganó 1-6 frente al Noia, equipo de la primera catalana, por encima de nuestra categoría. Y que este viernes tendremos nuestro primer especial de secciones. Hablaremos con, si no pasa nada, con el míster del equipo de hockey. Saludo a Vicenç Auqué. Vicenç, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Alguna lectura de lo que he comentado al principio queréis hacer, añadir, sobre antes de entrar en el tema deportivo?
No, yo el tema emocional también lo dejo aparte. Yo quiero entrar en el tema deportivo.
No, de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Gallego en las últimas declaraciones es que no se debe hablar públicamente en caliente, o hacerlo de manera visceral, o decir, mejor dicho, lo que piensas a mil revoluciones después de una derrota tan dura como la de ayer. Pero aún así, y ahora lo escucharemos, creo que no acaba de tocar o de dar con la tecla, tanto en el tema deportivo, como ahora hablaremos, tanto con el tema de discurso, tema de ruedas de prensa, tema emocional. Creo que no lo está acabando de llevar bien ni él mismo, como él como entrenador y como persona, ni como, digamos, voz con autoridad dentro del vestuario, como es la del entrenador. Creo que el mensaje que está intentando transmitir no cala a la gente, porque la gente pide más autocrítica o un mensaje un poco más real, y parece que él está viviendo pues
otra vida paralela,
una realidad un pelín paralela, sí.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y entramos en el tema deportivo. Estamos a 4 horas y 18 minutos para que se cierre el mercado de fichajes. Importante para la Liga Española, Rafinha se va cedido al Celta. Y la verdad es que el Celta está haciendo un buen equipo. Defensivamente no, pero de medio campo hacia arriba hay que reconocer.
Y un par también de mercado que puede rebotar al Español, o pudo rebotar, Kalinic se va cedido al final a la Roma. La Roma paga 2 kilos y hay una opción de compra de 9. Que de Caleri tiene, hay 25, ¿eh?
Zaza.
Y nuestro amigo Eder Balanta ha fichado
va,
por,
sí,
el Brujas,
sí, por el Brujas.
He hablado hoy con su amigo.
Y con Oplianka, que el año pasado estuvo en la órbita del Español, que pudo venir, pero el Schalke no quería. Vuelve a su antiguo equipo, al Shakhtar Donetsk. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. 93-648-00. www.ferran.es. Conoce también el nuevo servicio de Ferran, que es el Coworking, y también la nueva página, el nuevo portal donde puedes encontrar los mejores locales a través de www.ferran.es, ese gran buscador de locales de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Quedan, decíamos, son 4 horas y pico. ¿Ficharíais vosotros alguno? ¿Creéis que es un error del club el no traer a un jugador?
Yo creo que sí. Lo del mediocentro, como dices tú, en teoría, claro, tenemos mucha gente ahí. Pero de momento no está funcionando. Pero delante yo creo que hace falta alguien, hace falta un extremo. Porque si ayer jugamos con 2 nueves que eran extremos, se pretende que Caleri sustituya a Borja, yo creo que hace falta algo más. Es cierto que hemos traído a Munito Vargas y que es una muy buena adquisición, pero yo creo que hace falta algo más de poder ofensivo por los extremos. Porque si un equipo no tiene buenos extremos, le falta poco, o sea, que tenga un sistema.
Luego analizaremos cómo está la plantilla y por qué, de los 7 fichajes, por qué alguno es cedido, otro no es cedido, qué pasa con el tema del portero, por qué no se fichó un portero y se ha traído a Andrés Prieto. Alberto, ¿traerías tú en estas 4 horas que quedan, que va a ser complicado porque el club decidió ya
que no,
sin dar explicaciones, decidió que no, ellos sabrán por qué? ¿Crees que hubieras arriesgado con dinero, porque tenemos dinero y masa salarial, para traer un jugador?
Es que claro, ahora ya estamos en el momento de última hora y de máxima urgencia, y más después de lo que pasó ayer, pero creo que es tarde, que la planificación desde la dirección deportiva está hecha y creo, salvo sorpresa, que está terminada, está acabada, y consideran que la plantilla está cerrada. Como hoy ha dicho esta mañana Víctor Sánchez en sala de prensa, la plantilla está bien compensada, está equilibrada. Es verdad, y creo que no descubrimos nada. Yo creo que es un secreto a voces, ¿no? Que al equipo sí que le hace falta un extremo derecho, porque no hay. Es que no es que haya uno y se necesite a uno para jugar cuando no esté el titular, sino que no hay un extremo derecho natural en la plantilla.
¿Pero tú hubieras traído un extremo?
Sí.
¿El centrocampista hubieras traído?
Se trajo a Iturraspe y nadie esperaba que se iba a lesionar, pero esa es la propuesta del club.
Igual, te traes a Iturraspe para que te haga de ese medio centro, ese stopper, o que ayude ahí. Se lesiona, mala suerte. Pero yo creo que hace falta más un extremo.
¿Pero Iturraspe es tipo La Roca?
No, pero se trae para ayudar a Víctor Sánchez, ¿no?
Es que el club...
Está el tema de David López también.
Claro, sí. Es que tener en cuenta que recuperarás a 2 jugadores también. Bueno. Aunque claro, por ejemplo, Piatti, pero Piatti es banda izquierda. También puede jugar por la derecha.
Piatti ya no es un extremo.
Bueno, pero está ahí, está en la plantilla y ocupa una plaza más como jugador. O sea, sí, los 24.
Granada ha firmado la cesión de tu amigo Gonalons.
Ah, sí, ya se está hablando estos días.
Sí, pues se va de el Sevilla,
pues es un fichajazo,
Sevilla a la Roma, de la Roma al Granada.
Sí, sí, aquí en Sevilla se lesionó un par de veces de larga duración.
A mí nunca me ha gustado mucho. Bueno, Alonso, que no me gustaba era Gañón.
Ah, Ñañón, es eso de ese,
bueno,
ese
Alonso,
central.
Sí, me parece un
pues,
buen jugador.
Pues hablando de centrocampistas, Gonalons no me parecería nada mal para el Español, ¿eh? Y es un centrocampista perfil del que tú hablas, ¿eh?
Pues
recuperador,
mira,
con físico.
Se va al Granada, tú.
Pues otro que te pasa un poco por la cara, ¿eh?
No, es que creo
por
que,
delante,
nos estamos,
vaya, me refiero.
Que nos estamos equivocando, ¿eh?
Pero en cualquier caso, creo que la propuesta del club en cuanto a centrocampista no es tanto un perfil de recuperador o destructivo, sino un poco más de tener el balón, porque supuestamente...
Sí, pero es que no estamos jugando a eso.
Ya, pero es la propuesta de Gallego, sí. con lo cual los jugadores que le vienen son perfiles para tener el balón, para conservarlo, como es Ander Iturraspe.
Bueno, vamos a analizar un poco la plantilla con los fichajes, con los 7 que han traído.
¿Y el partido de...?
Un poquito
de
más tarde. Vale. Estamos, no tengáis prisa. Tenemos 45 minutos aún, ¿eh? En la portería se fue Roberto. ¿Por qué el club no ficha un portero? El club no ficha un portero porque no encuentra a un jugador que cumpla unas condiciones. Que sea joven y que tenga futuro. El club siempre quiso a Remiro en su momento, no pudo ser. Remiro se fue a la Real, que por cierto no es titular. Y el club se plantea una cuestión. El año que viene, claro, debe ver la perspectiva del año que viene. También podía ser que pudieras traer a Bono en su momento, cedido como se lo lleva al Sevilla, pero a lo mejor el Girona en aquel momento no quería ceder a Bono o a Bonu, no lo quería. Claro, la situación de mercado no es la misma. Es lo que nos pasó con Diego López hace 4 años. El Faraón quiere a Diego López en verano. El Milán te dice que pagues. Llega un momento que el Milán no quiere a Diego López. Y se junta los 2 primeros partidos de Roberto y la opción de que Diego López venga cedido. Claro, pues en aquel momento sí que Diego López puede venir. Y asumimos la ficha, la mitad de la ficha del jugador en aquel momento, y Roberto pasa a ser suplente. Pero la primera idea del Faraón era traer a Diego López. Y no podíamos porque el Milan nos pedía dinero. Y además habíamos fichado a Roberto por 3 millones. Entonces, el club, ¿por qué el club decide traer a Andrés Prieto? Muy sencillo. Porque es un jugador que viene gratis, que cobra poco, y la apuesta del club el año que viene es gastarse dinero en un portero. ¿Qué podría ser también? Que Diego López, dependiendo, aunque yo ya sé que... No sé quién dice que ya ha acabado Diego.
Yo. Bueno,
que Diego López decida renovar 2 años más, bajándose la ficha a la mitad. Eso es una decisión también del club. Es decir, para nosotros Diego López acaba aquí, o consideramos que Diego López puede ser aún el primer portero del Español. Porque Andrés nunca va a ser, desgraciadamente, el primer portero del Español. Puede ser un buen segundo portero, pero no un portero titular. Por eso el club decide traer a Andrés Prieto y no gastarse pues 5, 6, 7, 8 millones en un portero.
Bueno, porque sabe además el portero que venga que lo va a tener difícil para ser titular. Con lo cual el portero que viene podría aspirar a pensar, bueno, le queda un año a Diego López, si se va, yo estoy aquí y podré progresar. Pero claro, un portero joven, tranquilo, con paciencia y con proyección. Claro, te traes a un jugador, lo que dices tú, que él seguro sabe que titular puede pasar, porque en el fútbol puede pasar de todo, salir titular, coger una buena racha, se lesione, nunca se sabe, ¿no?, en el fútbol, pero él sabe que lo tiene complicado para ser titular.
Es que él en la misma presentación dijo, yo no vengo aquí a pelear por ser ni titular ni nada, yo vengo aquí a seguir mi camino y a seguir con mi carrera. O sea, él ya, no solo, claro, eso es un poco un discurso poco ambicioso.
Muy poco.
El contrato que era de 2 más 1 con 25 partidos, o 1 más 1 con 25.
No, creo...
Yo no lo recuerdo, tenía que jugar 25 partidos.
Sí, entre los 2 primeros años, creo. Y si cumplía ese requisito, se ampliaba un tercero.
Exacto, vale.
25 sumando los 2 años.
Los 2 años.
Sí, sí.
Y yo creo que no lo va a jugar, a no ser de que se lesione.
Claro,
por eso, en el tema del portero, el club se plantea en un momento determinado y salen nombres como el famoso Grabowski este, que por cierto la Fiore le renovó el contrato y se lo ha mejorado, ¿eh? Que era un buen portero.
Pues que a mí lo que me descuadra un poco es, sin ganas de criticar, porque creo que la dirección deportiva, para mi gusto, ha hecho una buena planificación, pero me parece bien que el club este año...
Yo te estoy hablando de la idea que tiene el club.
Ya. Te doy mi opinión en función de lo que tú has dicho.
Por eso, claro.
Creo que me parece bien que haya, digamos, reservado ese dinero para el portero, que espere este año con Diego, se fiche a un portero que cobra poco, como tú dices, que no, que viene libre, y se, digamos, se posponga la inversión del portero al año que viene, ¿vale? Pero, ¿y la de lateral también?
No, estamos hablando
del...
escúchame, no, hablamos primero del portero.
Vale, vale.
De los 7 fichajes, pero hablamos del portero.
Tiene toda la reacción del mundo, ¿eh?
No, a ver.
Porque eso,
vamos por partes.
Pero bueno.
Lo del portero está claro así. Que a lo mejor yo hubiera hecho otra cosa, es decir, yo hubiera traído a un portero, me hubiera gastado un dinero en un portero.
Ahora que lo tienes.
Pero no. Pero
tienes un dinero.
Ya, pero no te lo vas a gastar en un portero. A no ser de que en el mercado de invierno Diego López no esté bien, se lesione y te tengas que gastar un dinero en un portero.
En ese caso sí, pero si no, porque la propuesta del club es esa.
Y veremos entonces...
Mantener a Diego y esperar al año que viene.
Exacto. Tema lateral. El club tenía como lateral derecho a Pablo Maffeo. Lo tenía hecho. Pero por temas extradeportivos, de representantes, el Manchester, que el jugador a lo mejor no da más de sí, no lo sé, acaba en el Girona. Pero Maffeo era el jugador que venía como lateral derecho. El año que viene, teóricamente, Javi López no va a seguir. Y el sustituto, o el segundo de Maffeo, era Víctor Gómez. Esta era la idea. Que luego puede cambiar mucho, que Javi López haga un temporada brutal, pero este año Javi López no tiene partidos para renovar. La decisión la tiene el club. Ya no tiene el jugador la posesión de decir, si juego tantos partidos, renuevo obligatoriamente. Este año no. Es el club quien debe decidir. O te renuevo o no te renuevo. Por lo tanto, la idea era Maffeo, que no tenía que demostrar nada, porque para mí es un muy buen jugador. Javi López... Cesión de Pipa, que parece ser que no se va a ir.
Es un error.
Bueno, pues es un error suyo.
Ya.
Porque claro, si tú eres director deportivo y le dices al representante, oye, vete, tenemos equipo. No, yo quiero jugar en primera. Pues no tiene ninguna oferta de primera. De segunda. Oye, es que este segunda no me gusta. Claro. Tú ya no puedes hacer nada más. Tampoco es una carga importante en la ficha del club Pipa. Pero es un jugador que posiblemente ni aparezca. Porque además le estás cortando la trayectoria a Víctor Gómez.
Y a él mismo.
Claro.
Pero el problema, pero la elección es suya.
Ya, pero es un jugador de la casa, ¿eh?
Es igual, sí, la elección es suya.
Pero eso es seguro.
Pasó con Alex López.
De que no se va.
No, de que la elección es suya.
Hombre, claro.
Pasó con Alex y este año se ha ido al Lugo, al menos.
Ah, sí, su representante.
Ya, pero era diferente, ¿eh? Para mí. O sea, bueno, estaba bastante claro que no iba a jugar, pero es un centrocampista que ahí se juegan más, hay más posiciones en el centro del campo, puede haber más movimientos, diferente cómo vas a jugar, pero la defensa de cuatro va a ser siempre. Y la posición de lateral hay una. Y tienes dos por delante tuyo. Y uno es el capitán y el otro es un fichaje de verano. Quiero decir, es que no vas a jugar 100%. Con lo cual, ¿qué quieres? ¿Dejar el fútbol? Porque es que, claro.
Hay jugadores que son así. Prefieren... Lo que tienen a...
Bueno, a lo mejor, a lo mejor él piensa que al final puede tener la oportunidad. Bueno, ya veremos.
Es muy difícil.
Queda, el tema del lateral queda así y, por lo tanto, quien de rebote sale un poco más perjudicado es Víctor Gómez. A no ser de que por encima de Pipa ya pase Víctor. Pero eso, de momento, tampoco lo sabemos. Hubo la opción Rosales. Eran 3 millones. Al final Rosales, por 1 millón y pico, se fue al... La pregunta siempre la hemos hecho... ¿Quería el club a Rosales? Yo creo que no. Yo creo que no. A lo mejor David Gallego no quería a Rosales. Y por lo tanto se esperó otro tipo de jugador, como es Gorchia. Que a mí me parece que Gorchia es mejor jugador que Rosales, pero que aún le falta. A Gorchia le falta.
Bueno, hay el juego de extremo, ¿no?
Casi.
A Gorchia él ya lo dijo en la presentación. Es un jugador que ha jugado también incluso en el centro del campo. Y ayer lo utilizó Gallego así. Y creo que, ya lo comentamos y tal, Gallego insistió mucho por esa banda, ¿eh? Yo creo que a Gallego le gustó mucho Gorchia porque cargó mucho el juego.
El Granada también insistió atacando por esa banda.
¿Por qué? Porque tiene una amarilla. Porque en el minuto uno tiene una amarilla.
Pues es un juego de extremo y atajó a Víctor.
Bueno, pero ya la culpa tampoco es...
Si hubiera estado Javi López, vete a saber qué hubiera pasado. Igual hubiera hecho algún cambio.
Es que lo que yo no entiendo es porque se insiste el entrenador en convocar solo a un lateral.
Claro, aquí tienen que ir tres. de una banda o de otra. Tienen que ir tres laterales. No pueden ir solo dos laterales.
Bueno, pues la historia del lateral...
No, sí, va, o sea, cuando ha estado bien Pedrosa, han ido tres, pero siempre los... De la parte que van dos, siempre es la izquierda.
Bueno, pues igual, pueden ir tres porque siempre hay alguno que puede jugar a pierna cambiada. Lo que no pasa es que no lleves... Solo lleves a dos, es que...
Yo tampoco lo entiendo.
Para mí,
pero bueno,
ahí ya hay un error en la
bueno, la planificación del lateral es esa. Sí. No se ha fichado ningún lateral. Bueno,
lo que te iba a decir, te lo diré al final cuando acabamos de repasar todas las posiciones.
No, no,
porque es como una
vas con el lateral.
No, porque es como una conclusión de todo. O sea, yo iba a empezar con el portero, después iba con el lateral, luego con el centrocampista, con
no,
el central.
Los centrales también. Por entonces, eso. La historia del lateral es esta. Es decir, la idea era una, se tuerce por el tema más feo y al final se decide que bueno, pues que venga alguien cedido con opción de compra.
Y igual que el portero, que si se hace una inversión será el año que viene, debido a que Javi es posible de que no siga.
Claro.
Vale, la situación es la misma.
El año que viene es posible que no tengamos ningún lateral.
¿Está derecho?
O sí, Pipa, pero que tampoco se cuente con él. Y...
Bueno, Víctor, tienes 3 millones de opción de compra, ¿eh?
Digo que es posible
vale.
que no se ejerza la compra por Corchilla también.
Pero eso veremos, sí.
Hasta final de temporada.
Sí.
Tema de los centrales. Sabíamos que se iba Hermoso. Se trae a Calero. Calero está jugando mejor que Hermoso el primer año de Hermoso. Que nadie se engañe. Que el primer año de Hermoso fue una pena.
Pasa es que falta tiempo de que la defensa se ajuste.
Bueno,
también.
Estamos hablando del jugador. Recuerdo que los primeros 3 partidos nos marcaron 9 goles.
Sí.
9 goles.
Sí, pero...
No.
Sí.
Y Hermoso...
Hay que matizar la situación también, ¿eh?
No, bueno, ya, es igual,
ahora,
pero...
Ahora te la matizo.
Hermoso, en aquel momento, no estaba castigado totalmente y Quique no contaba con él. Hablo de principio porque nadie conocía a Mario Hermoso, venía del Castilla, sí, después de venir cedido del Valladolid... Y era el quinto central. Por lo tanto, Calero, a mí me parece que está aportando mucho más que Hermoso en el primer tramo de liga.
Yo creo que te voy a decir lo mismo que te voy a decir yo.
Un momentito. Contando que Calero no está jugando en su posición. Que para mí es un error gravísimo. Porque cuando jugaba David y Naldo eran David derecha, Naldo izquierda.
Yo eso se lo quiero preguntar a Gallego ya porque...
Y ahora está jugando
me
Naldo derecha...
Sin vivir.
Y Calero izquierda. Naldo no tiene salida ni por la derecha ni por la izquierda. Y Calero tiene salida por la derecha. Y estamos perjudicando la salida de Calero por la derecha.
Vale.
Espera, que no acabo con los centrales. Vale. Luego, cuando acabe... Se va Duarte. Te traes a Bernardo. Que para mí es mejor que Duarte. Cedido. Por lo tanto, no es un gasto para el club en fichajes. Sí en ficha, pero sustituyes la ficha de uno... por la ficha de otro. Creo que Bernardo no está teniendo
oportunidades.
Y creo que es mejor jugador de lo que está apareciendo, porque no juega. Pues el resto ya lo sabemos. Está Lluís, y cuando venga David, veremos si juega de central o si juega de en el centro del campo. De los centrales, ¿qué ibas a
añadir? No, de los centrales no. De la comparación entre Hermoso y Calero, en mi matiz, que no sé si estaremos de acuerdo, es... Y estoy de acuerdo, eso, sobre la mesa, Calero está siendo mejor ahora que Hermoso en su primera temporada. Pero el matiz, en mi opinión, es... Hermoso en su momento era un jugador que no lo conocía nadie, que salía de la cantera, que era muy joven...
La cantera del Madrid.
Sí, de la cantera, pero me refiero, salía de una cantera y llegaba como central joven, como si fuera Lluís ahora, ¿vale? Y en cambio, Calero se le ficha... para que tenga
millones,
un rendimiento inmediato, porque viene a sustituir a un jugador que en ese momento, como era en ese momento Hermoso, rendía como el que más y había ido convocado con la selección. Entonces, la diferencia es que Hermoso llegaba sin prácticamente... ¿Qué se pagó por Hermoso en ese momento?
Nada.
Nada, ¿eh?
Nada.
Vale, llegó sin pagar nada, sin que se pagara nada por él, y llegaba como un central nuevo, joven, que, bueno, se le iba a dar oportunidades y a ver cómo rendía. En cambio, Calero llega ya para... ser un titular que ya tiene experiencia en primera división, pagas 8 millones por él y teóricamente viene para darte un rendimiento inmediato y para ser el primer central de la plantilla. Creo que ahí el cambio es evidente y creo que, hombre, comparar a Hermoso ya, en la primera época
no,
de su vida en primera división y a Calero,
bueno,
que tiene 24
igual,
años,
estamos hablando,
bueno, no es igual.
No, a ver, estamos hablando de que creo que Calero no lo está haciendo mal.
No, claro
que
no.
El problema es que la situación del equipo... no es la más adecuada.
No, pero sí que Calero está siendo mejor que Hermoso en la primera época, eso no lo pone en duda nadie. Ahora, el matiz, para explicar la diferencia del por qué, creo que hay que tenerla en cuenta, como mínimo.
Yo creo que Calero de momento está haciendo su función. Lo que pasa es que también lleva pocos partidos y los centrales se han de conjuntar muy bien. Viene como central titular, lo dices tú. Se le ficha para ser el central.
El primer central.
Claro. A ver, ¿su pareja de baile cuál es?
No lo sabemos aún.
Claro, con tantos cambios. Vale, es Naldo, pero claro, necesita también un buen acompañante.
Cuando llegue David, veremos lo que pasa.
Puede ser.
Entonces, no, pero es que ese problema de no saber la pareja de baile está pasando en todas las posiciones.
Pues es uno de los problemas de...
Eso es uno de los problemas.
Llevamos cuatro fichajes ya. Andrés, Corchía, Bernardo y Calero. Cuatro. ¿Y Turraspe?
Bueno, pues Turraspe, que hemos
Turraspe
dicho,
viene en sustitución de... De nadie.
Bueno, de Alex, quizá un poco, ya, para cubrir esa posición.
Vale, sí. Pero Iturraspe es un jugador veterano que tampoco estaba jugando mucho.
Creo que Iturraspe sí que es un poco, creo, que es un poco fichaje.
Y viene por un año.
Un poco improvisado. Es decir, es una oportunidad que el Atleti no cuenta con él, ya se le acaba. Se le acaba el contrato. No. El Atleti no cuenta con él porque no le renueva, ¿no?
Estaba libre. Bueno, pero se le acaba el contrato, es que ya estaba libre.
Pero
lo ficha el Español está libre.
Ya lo sé, pero no cuenta con el Atleti, ¿no?
Hombre, se está libre. Estás
diciendo lo mismo.
No, claro, no, bueno, pero
hay un
no, pero no, lo mismo no, él me lo niega.
Yo no te niego nada, yo te estoy diciendo.
Él acaba contrato con el Bilbao y viene aquí gratis.
Claro.
Vale, pero por eso digo que creo que es un fichaje un poco improvisado, en el sentido de que hay un club que no cuenta con él porque está libre.
Improvisado no.
Para mí sí.
No, ¿para qué improvisado, Alberto? Es decir, el Atlético de Bilbao el 30 de junio... No renueva a Iturraspe y el Español.
Se lanza a por él. No,
como cualquier otro equipo.
No, hombre, pero no. A ver, entendeme improvisado en el sentido de, como estamos comentando, en el centro del campo el Español no necesitaba urgentemente un jugador y estaba oteando el mercado a ver qué centrocampista podía fichar. No había salido nadie.
A lo mejor
y
sí.
Era, pero no había salido nadie como para fichar un jugador de recambio. Ha sido una oportunidad de mercado que
bueno,
ha surgido.
Bueno, pues ya está, pero no es improvisado. Es una oportunidad de mercado que le sale al Español porque el jugador está libre, el jugador le gusta venir aquí, tenía otras opciones y prefiere al Español, y ficha por una temporada y ya está. Pero la mala suerte de...
Es un fichaje extraño que te fiche por una sola temporada. Quiere decir que, bueno, él quiere venir, pero el club va de que venga, pero tampoco hay un feeling especial ahí.
Yo creo que el club se encuentra con esta oportunidad, con esta opción.
Y el jugador dice que sí, claro.
La ve viable, contactan, viene libre, al club le viene bien y considera que es un jugador que puede aportar otras cosas que no tienen en la plantilla.
Doblar la posición de Víctor
y se lanza. Y para mí es un fichaje un poco improvisado de me surge esto, me interesa, a los dos nos interesa, creo que puede aportar cosas nuevas, pues te contrato en calidad de cedido. Quiero decir, si el Español hubiera tenido que pagar 5 o 6 millones por Iturraspe...
Hombre, es que yo no lo pago, claro. Pero está claro que también viene Iturraspe porque David López está lesionado aún y necesita otro puesto.
También te viene cedido Caleri por 250.000 con una opción de compra.
Bueno, pero
claro,
eso ya... No, pero... Bueno, llevamos 6.
Y ahora llegaremos. Y luego estaré la conclusión
solo
de...
Solo quedan 2, que son el Monito Vargas, que es el mejor fichaje que hemos hecho, 10 kilos. Es decir, no hay ninguna duda de que está siendo el mejor de toda la plantilla.
10 y medio. 10 fue Borja. Bueno.
Y Calero. Caleri. Que la idea era Zaza, pero el club no quiere gastarse 15 millones en Zaza y se guarda ese dinero, se trae a Caleri por una cesión de 250.000 euros.
Bueno,
esta es la lectura del...
Veremos si les...
Esta es la lectura.
Veremos si les da...
Recordando que el año que viene hay salidas, pero impresionantes, sí, y liberación de masa salarial brutal, sí. Y que el año que viene hay que hacer un equipo totalmente distinto, porque no creo que los que el año que viene acaban renueve ni uno.
Pues yo creo que confían mucho en jugadores que han fichado para jugar en posiciones de ataque, por ejemplo. No sé, por ejemplo, yo de Kader y Chucky, confiarles a ellos dos solos el gol. A mí parece que es
el año pasado solo estaba,
bueno,
Borja.
No, lo veremos a final
y
de temporada.
Teóricamente Sergio, pero Sergio es medio lesionado, no jugaba.
Sí, Sergio aportó poco, pero igual haría falta un estilo Sergio.
Pero
también
solo había un jugador arriba.
Pero tenía, Sergio tenía su calidad, que
sí, pero ya,
bueno, hacía
pero,
que se fuera y, el año y pasado había espacios. Como tenías a Borja y tenías a Chucky.
Pero tú has empezado esta temporada jugando con Borja y el Chucky con un 4-4-2. Se fue Borja y a partir de ahí ya no hemos sabido a qué jugamos.
Ahí está, ahí estamos. O sea, se va un jugador, porque lo de Hermoso dices, bueno, Calero y tal, pero se va Borja y parece que ha desubicado la forma de jugar. Pues
yo confío que Caleri y el Chucky puedan aportar esos 20 goles que serían importantes para el equipo.
Si juega,
bueno,
sí.
El Chucky lleva 6 goles en la Europa League, que es el tercer máximo goleador de Europa.
Y todo el mundo en el minuto 20 ya lo pedía. O sea tienes un 9 y no juega. Yo de ayer lo encuentro algo alucinante.
Yo la conclusión que quería hacer antes, cuando has empezado, y soy breve, es que si os fijáis, que son 7 en total, ¿verdad?
Sí, 7.
7 fichajes. De los 7, 2 solamente son compras, lo demás son cesiones. Y de las 5 cesiones, excepto el Caleri, que son 250.000, y
compras son 3 en el fondo, porque Andrés son 2 años más, no es una cesión.
Vale.
Son 3.
Vale, te lo compro. Son 3 de 7 y lo demás son cesiones, que 2 de ellas son gratis, digamos.
Bueno, y tu Raspe tampoco es cesión, es un año solo de contrato, ya son 4.
Ya, pero bueno, son cesiones para...
No es una cesión, bueno,
acaba contrato.
Acaba contrato. Pongamos que acaban contrato el año que viene.
Vale.
5 de 4 de 7.
Vale, que al final, o sea, sobre papel son compras, pero que al final se acaban derivando en cesiones, quiere decir, el final es muy parecido a como si fuera una cesión, porque es
pues un año.
Lo disfrutas un año, vale. Pues creo que un poco la conclusión es, con Diego en la portería, nos esperamos al año que viene y este año traemos a un portero un año para
ya le hemos hablado todo esto.
Sí,
ahora.
No, pero espérate.
Digo porque nos queda...
Sí. En el lateral hacemos lo mismo. No compramos nada y traemos a un jugador con un año. En el centro del campo lo mismo. En la delantera igual. Solo fichamos que nos gastamos dinero en el extremo izquierdo, que es el Monito Vargas. ¿Con esto qué quiero decir? Que se han vendido a los... Pongamos a los dos mejores de la plantilla, como eran Mario Hermoso y Borja Iglesias, y todas las incorporaciones que has hecho han sido no compras, quiero decir, han sido proyectos que van a ser de un año y que te has gastado casi nada.
Bueno, la historia era que tú te has gastado un dinero por Hermoso con Calero. Lo de Borja era Zaza, pero al final, por lo que sea, no ha salido bien y te has tenido que traer a Caleri y ya está. Pero la otra compra me parece buenísima, que es la de Vargas. Estoy haciendo la lista de los jugadores que el año que viene acaban contrato.
Son bastantes.
Y es una brutalidad, incluido los de este año también, ¿eh?
Los 4 estos.
Bueno, hacemos una pausa, 8 y 8, y analizamos el partido de ayer con las declaraciones de David Gallego, de Diego López y lo que ha dicho hoy también Víctor Sánchez. La pausa y seguimos.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
8:08, analizamos el partido de ayer. ¿Por dónde empiezas?
Yo empiezo por el descarte de Javi López, que ya hemos hablado. O sea, yo no entiendo a ningún
¿Tú qué
entrenador.
¿Qué crees que falló ayer?
Falló, a ver, un 4-4-2 con Darder jugando como de punta, como de 9. O como ex delantero que ayudaba a Willey, yo alucinaba. Yo pensaba que no, que digo, no, esto lo va a cambiar. Y luego Darder bajará, subirá al Monito. Pero nada, o sea, no, se quedaba arriba y presionaba arriba. Con lo cual creo que Darder está totalmente desubicado, desaprovechado. Y no entendí el que jugáramos con dos puntas como delanteros centros. O sea, no, porque Darder muchos días también ha jugado como extremo. Igual que juega Melendo. Melendo no puede jugar de extremo, tiene que jugar de media punta.
Bueno, yo juego un poquito mejor, Melendo. Estuvo mal metido.
Tocó más pelota, pero no es su posición. Yo creo que con este sistema, como los jugadores que puso el otro día, estábamos condenados a que... ¿Quién remataba? Lanzamos muchos córners, pero ¿quién remataba? Que puedan rematar de cabeza así bien, tienes a Naldo, puedes tener igual a Didac, pero es que los demás, la estatura media es bajita. Con lo cual, hacer córners, provocar jugadas de córner, sin tener a alguien ahí con presencia... Me parece un error. Además, habiendo 15 días de descanso, me dices, no, es que hemos de volver a jugar el jueves y reservo al Chucky. porque nos estamos, hay un partido ya, sería el definitivo para clasificarnos o no. Pero no es así, hay 15 días. ¿Por qué no juega Chucky? No entiendo.
Solo un apunte. El tema Facundo, a mí me dijeron a la media parte que tenía molestias. No sé hasta qué punto Gallego tenía pensado de
ir. Con Caleri.
Ya,
pon a Caleri también, pon a uno de los dos. Ya, si jugaba sin nueve.
Claro, yo no sé si la idea de Gallego era poner a Facundo como venía jugando y no jugó Facundo porque estaba con molestias. Caleri ya él no tenía en mente que jugara de titular porque cree que no está todavía. Bueno, pues entonces,
se puede cambiar, claro.
Cambió de estrategia y dijo, vale, como Facundo, que era mi idea inicial, está un poco tocado, cambio y meto a Boulay y digamos no juego con delanteros y pruebo así. No sé hasta qué punto esa era la idea inicial de Gallego o él directamente quiso jugar sin puntas porque consideró de que ayer le iba a ir bien al equipo.
Yo creo que jugó con extremos de delanteros. Yo creo que no supo leer el partido. Aunque él dice que hasta el 2-0 él vio bien al equipo. Pues que te diga, yo vi unas lagunas, un descontrol. Incluso yo veía a veces a Arnaldo que levantaba la mano en la defensa para ordenarlos y se los quedaba mirando porque nadie le hacía ni caso. Nadie hacía ni caso, o sea, había una descoordinación total en defensa.
A ver, yo creo que hay que dejar claro, porque eso lo ha dicho ya, lo han dicho varios jugadores, de que el Gallego prácticamente no trabaja un sistema muy definido, porque hasta la fecha el Gallego ha probado infinidad de esquemas. Y con esto quiero decir que la gente, para que la gente sepa, que o le dé una vuelta al tema, de que Gallego no va a jugar siempre con un mismo estilo y Gallego no pide tanto como Rubi, que hoy lo ha explicado Víctor, de que los jugadores estén más estáticos en el campo y jueguen con un sistema muy definido, sino que mientras ataquen y defiendan con orden, ya le vale. O sea, Gallego prefiere o prioriza que ataquen y defiendan con orden a que jueguen 4-3-3. O sea, por eso ayer veíamos muchas veces en salida de balón a Víctor Sánchez, que se ubicaba casi de central derecho, casi de lateral, Corchía casi de extremo, eso le permitía a Melendo meterse por el medio. Como tú dices, el tema de Darder se intercambiaba muchas veces las posiciones con Matías Vargas. A veces Darder estaba más abierto y Matías se metía por el medio o se cambiaban las posiciones. Por eso parece que desde fuera, parece como que no juega a un... no están sobre el terreno de juego con un esquema muy definido y Gallego digamos que prioriza un poco más el hecho de que ataquen con orden, que digamos estén ocupadas todas las posiciones, de que se pasen el balón. Eso es lo que intenta priorizar más Gallego, y esto lo saco no por nada, sino por las declaraciones que hacen los jugadores cuando se le pregunta en comparación con Rubi, ¿por qué os está costando más coger ese tipo de conceptos?
Yo creo que salimos mucho más lentos, jugamos mucho más lentos, jugamos sin la presión o sin la
tensión.
La tensión que hay que jugar, o sea, ¿sabes? Y venga, pases laterales, pases laterales.
Hasta que eliminamos al Zoria teníamos mucha tensión. Eliminamos al Zoria y no tenemos tensión ahora.
No, eso no es así.
Hombre, perdona, se dijo que el equipo estaba encorsetado por esa presión que teníamos de llegar a la Europa League.
Eso lo decían gente.
Lo dijeron los jugadores.
Eso es verdad.
Perdona, lo dijo el Chucky Ferreira al acabar el partido.
Eso es verdad.
Pues entonces, ¿ahora qué pasa? Que ya nos hemos quitado la tensión.
¿Ahora qué pasa?
¿Ya estamos más tranquilos o qué?
¿Y no hay tensión?
Que no lo has entendido. Él se refería a tensión como algo positivo, ¿eh? ¿No?
Me refería a la tensión
la tensión de partido.
Un poquito más de garra, claro.
Él no se refería a la tensión en el sentido negativo. Él se refería a tensión en el sentido de tensión de partido, estar metidos, ver al equipo enchufado.
Como muy relajados, como tocando el balón como si fuéramos el mejor equipo del mundo.
Sí.
Creo que hay que tocarlo con más rapidez, con jugar más rápido.
Con poca sangre. El equipo,
el equipo está muy lento.
Flotan.
Es lo que estaba
muy lento.
En vez de correr, flotan por el campo.
Bueno, a ver, ayer el... Mister, bueno, por cierto, 11 jugadores acaban contrato el año que viene.
Imagínate,
no sé si me he dejado alguno. Diego López, Javi López, Didac, Naldo, Corchía, Bernardo, Piatti, Víctor Sánchez, Iturraspe, Caleri y Granero. 11. De esto es...
Bueno, esperemos que por eso este año...
Como mínimo aquí te vas... 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15... 19,
bueno, esto es hacer unas cábalas que no...
25 millones de masa salarial, chato. 25 millones.
Pero que...
No, cábalas no.
Bueno.
25 millones.
Por eso digo que a lo mejor...
Una tercera parte, No, más de una tercera parte de la masa salarial.
Hombre, eso es un 40% de los jugadores del equipo.
Bueno, mira, ahí lo tienes.
Ya bueno, pero evidentemente no vas a tener 25 kilos menos, porque si te quitas a 11 jugadores...
No, hombre, 25 kilos menos no, tendrás que fichar.
Pues claro. Bueno, fichar,
pero... estamos hablando que te quitas 25 millones de masa salarial. Pero que no es lo mismo quitarte 6 siempre, que quitarte que, 25.
Pero que, Javi, pero 11 que, jugadores, ¿eh?
Que de estos, de bueno, estos 11 veré, no, por, no 11
no, a lo mejor no hace falta fichar a 11.
Hombre.
No.
Eran 10.
Bueno, claro, a ver. Bueno, explicaciones. Ayer Gallego dijo...
Bueno, ayer Gallego dijo...
nos dijo que se había perdido, sí, que él estaba contento, sí, a partir de, desde el antes del 0-2, y que la mala suerte nos había condenado.
Bueno, él para empezar hace poca autocrítica en la jugada del segundo gol. Dice que es un cúmulo de despropósitos, que son lances del juego, que no hay que ser alarmistas, que no han...
Y que no pasa nada, para sí, él no pasa nada.
Y el tercer gol, que tiene hasta... se pudiera tomar un café con leche, volver y volver a centrar...
No, ya, pero el problema es quién va a buscar a
¿quién está en segundo palo? ¿Y quién hay en segundo?
Roca,
no hay nadie.
Roca tiene que estar.
Sí, pero que en definitiva hace una serie de afirmaciones como hoy he empezado a ver cosas al equipo que me ha gustado mucho. Claro, después de un 0-3, eso a la gente le sienta fatal. Claro. Bueno, escuchamos la parte de Gallego.
Esperábamos conseguir los primeros 3 puntos y no al parón liguero con buenas sensaciones y luego pues para trabajar con cierta tranquilidad, ¿no? Pero independientemente del resultado, que evidentemente pues no nos gusta y no es lo que esperábamos, creo que el equipo ha empezado a hacer algo, cosas mejores que anteriormente. Creo que el resultado es muy abultado para los méritos que ha hecho el equipo. Creo que la primera parte ha sido igualada y quizá ellos han empezado un poquito mejor. No ha penalizado un poquito ir por 0-1 en la primera parte en el marcador, pero que la segunda parte, yo creo que hasta el segundo gol de ellos, que ha sido un cúmulo de mala suerte y despropósitos, de las cosas que peor cosas, más cosas no te pueden pasar en un gol. Creo que hasta ese momento el equipo había avasallado a la portería rival, había tenido ocasiones, había encerrado a su rival, estaban muy fatigados, no habían generado ni una transición ni una contra, el equipo estaba francamente bien, o sea que era cuestión de que ese pequeño detalle que en primera división marca mucho, pues que hubiera caído, porque lo estábamos haciendo todo. Bueno, el equipo está en un momento que encima no nos acompaña nada, ni ese momento nos acompaña. Creo que si el equipo en ese sentido hubiera marcado el gol, el segundo gol lo hubiera hecho Cornellà, seguro, porque el equipo estaba lanzadísimo y teníamos a un rival muy tocado, muy tocado. Pero bueno, son lances del juego, claro, si luego ya analizas a partir de ahí pues, lo que ha pasado y con el 0-2, pues ya se ve otra cosa, ¿no? Pero hay que ser, ya te digo, al final hay que canalizar los partidos no solo desde las emociones, sino por pues, un poco más lo que ha pasado en el juego. Y yo lo que ha pasado en el juego, que creo que no lo ha acompañado nada y que el equipo cuando estaba mejor para darle la vuelta, no hemos encontrado un gol que es bueno, que más despropósito no nos pueden pasar y eso no ha penalizado. Por tanto, a seguir, evidentemente no era la situación que esperábamos, después de 9 puntos solo estar uno, pero me han gustado muchas cosas del equipo, sobre todo de la segunda parte, y este es el camino. No siempre va a ser el fútbol tan cruel con estos jugadores ni con nosotros, y la línea a seguir es esta de la segunda parte, mejorando cosas, evidentemente. Sí, para seguir entrenando, evidentemente, para la gente también limpie, y tenemos que también ser un poco, no ser tan alarmistas, ¿no? Yo creo que llevamos 9 puntos, quedan una infinidad de puntos, van a pasar muchísimas cosas durante la liga, pero ya te digo, yo hoy puedo decir que he empezado a ver un poco más de cosas de lo que quiero en mi equipo, sobre todo en la segunda parte hasta el 0-2, y lo que sí, estoy muy tranquilo con la plantilla que tengo y estoy convencidísimo que la gente, la afición va a disfrutar de este Español, es que no tengo ninguna duda. Pero bueno, es un proceso ahora, cuando las cosas van muy bien, nos dan palmaditas a la espalda y todo funciona, pues bueno, qué bonito el fútbol, y ahora tenemos que aguantar todo esto, pero lo que está clarísimo es que nosotros no tenemos ninguna duda, el jugador no tiene ninguna duda, sabemos cuál es el camino, sabemos cuál es el proceso y sabemos al final, como o tengo muy claro que al final van a ser palmaditas, no tengo ni más claro con estos jugadores.
Bueno, esto es la lectura del técnico después de la derrota 0-3 con el Granada. Todo lo contrario, Alberto, de lo que dijo
Diego López.
Minutos antes Diego López o minutos después Diego López, porque sí. Primero estuvo en el Flash Interview y luego estuvo también en Zona Mixta. Es decir, todo lo contrario.
Sí, escuchamos lo que dijo en Zona Mixta Diego López después de Gallego. Vemos la diferencia de cómo lo valora el técnico y de cómo lo valora el quinto capitán de la plantilla.
No hemos hecho un buen partido, sobre todo hemos regalado los 3 goles y luego pues básicamente hemos tenido alguna opción, pero nunca hemos ido por el partido de verdad. Hombre, estamos fastidiados, queremos ganar los partidos y queríamos empezar bien esta liga y no lo hemos hecho, entonces pues es evidente que no estamos en la mejor situación y en las mejores condiciones, pero bueno, tenemos la fortuna de que llevamos 3 jornadas de liga, queda todo por delante y esto de pasar es mejor que pase ahora que al final. a nivel ofensivo el equipo puede dar mucho más y bueno, que no llevemos ningún gol a favor, pues indica que hay que mejorar ese aspecto. Y hoy, en uno de los aspectos donde veníamos bien, que era en defensa, pues hemos cometido errores gravísimos que en primera división son goles siempre. Y ya olvidarnos de excusas y de que si estábamos con Europa League, si no estábamos, yo creo que tenemos jugadores con suficiente calidad, tanto física como técnica, para jugar a dos competiciones. Y si queremos realmente ser jugadores de Europa, hay que jugar miércoles, jueves, domingo. Y eso es así.
Per tant, el desgast físic no pot ser una excusa, Diego.
No, para mí no. Yo creo que si quieres estar en un club donde juegas competición europea, los jugadores tienen que saber jugar dos competiciones, tienen que aguantar eso, porque es así, y hay que, se ha ido, el míster ha ido también rotando, ha habido rotaciones y bueno, para mí no es excusa. Mucho más concentrados, mucho con la cabeza más en el partido. Al final, cuando sales a un campo de fútbol, sí es cierto que cuenta mucho la técnica, la táctica, pero al final el foro interno de cada uno a veces gana los partidos, y en ese sentido tenemos que dar un paso más y realmente tipo de duelos, de detalles en las dos áreas, ahí no hay tácticas ni técnicas, ahí hay el valor de cada jugador que tiene que estar mucho más metido, tenemos que estar mucho más metidos.
Bueno, yo creo que no hay duda de la diferencia de lectura de Diego López, con una experiencia brutal, campeón de Europa, internacional, que la de David Gallego, que quiere quedar bien, por eso creo que le falta esa empatía. Y a mí esto de Diego López con David Gallego, estas doble lecturas, me preocupan porque Diego López creo que es un jugador que lo ha vivido todo, que sabe perfectamente lo que es jugar en Europa y que las excusas no sirven. David Gallego pone continuamente excusas a todo, y hay una cosa muy clara: si estamos con excusas es que somos un equipo pequeño, y si sabíamos que ser séptimo significaba esto, haber renunciado. Si no somos capaces de asumir la realidad, el día que le ganamos a la Real Sociedad nos hubiéramos dejado meter dos goles y se acaba la historia. O empatamos y ya no estaríamos en Europa. Por lo tanto, que no me vendan películas de que estamos en construcción, de que iremos hacia adelante, en el sentido de que es que cuesta jugar dos competiciones. No, lo sabíamos y hay que asumirlo. De la misma manera que Diego López lo asume sin ningún tipo de tapujos, sin justificaciones, el entrenador tiene que hacer lo mismo. Pero claro, si el entrenador dice esto, ¿qué piensa entonces Diego López? ¿Que el entrenador no está preparado?
Es claro. Un problema técnico, jugador.
Está la realidad.
Peligroso, ¿eh?
No, él, Diego López, también dijo que el técnico no tiene la culpa y que, gracias a Dios, entre comillas, digamos que tienen un técnico que le gusta tener el balón, que tener la iniciativa y demás. O sea, que no está enfadado ni en desacuerdo con el técnico.
No,
pero
no,
sí,
no estamos hablando de que esté cabreado. Estamos hablando de que la
tiene una visión.
Y no tiene nada que ver el tema de que le guste jugar así o no le guste jugar así.
Bueno, pero
la situación es muy sencilla. Diego López dice que no hay excusa.
Sí, cuando
juegas en Europa y tienes que jugar dos competiciones, como lectura rápida, y el entrenador está diciendo que, claro, es que como estamos en dos competiciones, hay que planificar la
temporada. Esto es un proceso.
Claro, no.
Pero eso valía hasta el día de Granada.
No, claro, ese discurso, eso ya lo hablamos
ese
en la transmisión.
Ese discurso ya
se termina.
No puede ser.
Es que escuchas
las... tener otro, que es el de hasta el 0-2, lo habíamos hecho bien, sí, sí. Mala suerte, lo repite dos veces.
Dos discursos contradictorios. O sea,
por eso
es,
te lo digo.
Desde el cúmulo de despropósitos que dice Gallego...
De la mala suerte,
cuando, al error...
Cuando tenía que haber dicho que el error gravísimo de Roca, de un jugador, y no pasa nada.
Claro, es de esta claro. Parte de mala suerte a cuando sale Diego y dice errores gravísimos, goles evitables, sí, claro. Es que tiene toda la
segundo
razón,
él la para, bam, la quita...
No, pero el error viene de la falta de tensión, falta de concentración y de un error gravísimo a nivel individual, que es el mismo que comete en Vitoria.
Exactamente.
Y ahora escucharemos a Víctor, que no, quizá no es tan duro, entre comillas, como Diego, pero dice, entre otras cosas, que el equipo ahora mismo, si sigue así, no está preparado para competir.
Bueno, aprovechamos mientras nuestro compañero Mar Pérez está en otro sitio para irnos a Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, recordándoles que Bar Pinocho abre mañana, que el domingo está la sigronada de Vilasar, organizada también por Pericos de Vilasar y por Bar Pinocho, con la los famosos Sigrons y la Capipota, y que el Vegan empató a cero contra el Ebro, que este fin de semana juega fuera otra vez contra el Ejía de los Caballeros, y que el equipo de Moisés y Javi Chica, en el debut del Juvenil B, ganaron 6-0 al Mataró. Hacemos la última pausa y escuchamos lo que ha dicho hoy Víctor Sánchez.
Prepárate para el cole en Miró con primeras marcas en ordenadores, tablets, móviles, patinetes eléctricos, impresoras. Todo lo que puedas necesitar para la vuelta al cole lo encontrarás en las tiendas Miró o comprando online en miró.es.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
4 minutos para poner el punto y final. Recuerden que ayer Calero fue elegido por parte de los oyentes el jugador más sólido y seguro de Rombus, con 1 punto Naldo, 1 punto Diego López, con 1 punto Calero. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. 93-410-5156, el teléfono de Rombus, 93-410-5156. Rombus te da garantía, solvencia y seguridad. Si estás ahorrando para tu futuro, tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos de activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, Rombus te ayuda, te aconseja. Y si además traspasas un plan de pensiones, llevas un fondo de inversión o te haces un seguro, puedes tener una bonificación de hasta el 100% de tu carnet de abonado del Real Club Deportivo Español. Rombus, 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Garantía, solvencia y seguridad, la seguridad que nos falta y de la que ha hablado también Víctor Sánchez.
Sí, escuchamos al segundo capitán, la valoración sobre el partido de ayer, sobre la situación del equipo y la autocrítica que ha tenido también Víctor.
Es verdad que hay cosas que nos están matando. Yo creo que al nivel de ahora mismo es difícil competir, teniendo fallos que nos cuestan goles. Somos un equipo todavía que está muy largo, somos un equipo que en defensa sufre, que en transición sufre. Entonces, todo eso creo que tenemos que mejorarlo y que tenemos tiempo para hacerlo. Pero es verdad que como te digo, que creo que todos pensamos o todos esperábamos que el equipo estuviese mejor a estas alturas, y es así. Creo que no vamos a engañarnos. No todo es el esquema o el sistema. Al final, como te digo, también estamos nosotros y creo que somos los principales culpables cuando se gana y cuando se pierde, en ese sentido. Entonces tenemos que dar un paso adelante, como he dicho, y tenemos que empezar a hacer más cosas o a intentar sacar un poco más cada uno lo que tiene dentro para poder empezar a hacer las cosas mejor, que estoy seguro de que lo podemos hacer todos. Pero es verdad que en el aspecto mental, pues el equipo, no, ya no mental, sino sobre todo de confianza, de soltarse un poco más con el balón y de atreverse todo el mundo a hacer algo más y dar un paso adelante, porque al final yo creo que lógicamente esto es un tema de trabajo en campo, pero también es un tema de actitud y de saber que cada uno tiene que dar un paso adelante y hacer más de lo que estamos haciendo. Bueno, hoy mal, lógicamente. Hoy es un día que después de perder ayer, con la ilusión que teníamos al final de empezar a ganar en casa, de irnos al parón con 3 puntos más, que al final un partido antes de parón y un partido después de parón son especiales en eso, sobre todo el de antes de parón.
Bueno, las palabras de Víctor, nos queda muy poquito. Ha dicho la palabra actitud. Ojo, ha dicho actitud también. ¿Alguna cosa más, Alberto?
Nada, que hoy no han entrenado ya ni Puado ni Paul, que están con la sub-21, Uley con China y Vargas con la sub-23 Argentina. Mañana el equipo descansa, vuelta a los entrenamientos, miércoles 10 de la mañana, puerta cerrada.
Nos vamos, señor Soqué, un placer como siempre. A ver si cuando vuelva usted estamos más contentos.
Me tengo que tardar en volver. La semana que viene estaremos igual.
Ya, pero quiero decirte que un poquito más contentos que hoy.
Ojalá.
Gracias a nuestro compañero Omar Pairés, también a... No me acuerdo ya el apellido.
Valeria Hincapié.
De momento, a falta de 3 horas y pico para acabar el mercado de fichajes, no hay novedades. Ayer lo adelantamos, que el club daba por cerrado las incorporaciones y parece que las salidas también, y que Pipa se queda en el Español. Mañana volvemos a partir de las 7 con la tertulia habitual de Tiempo de Español. Como siempre les digo, que sean muy, muy felices. Intenten no sufrir.